a la doctora Laura Alacia desde el SAMCO. Doctora, buen día, ¿cómo estás?
Buen día a toda la audiencia.
Bueno, estamos peleando con los mosquitos.
Sí, ahora con los mosquitos. Sí, hay nuevos casos y hay varias personas con síntomas compatibles esperando también la confirmación o no de sus análisis. Así que bueno, muy probablemente, bueno, Comuna ya estuvo anunciando también que se van a extender un poco las áreas de bloqueo que se hicieron el lunes. Porque bueno, ante la aparición de nuevos focos, hay que ampliar. Les explico cómo es el bloqueo, digamos, en qué consiste todo el bloqueo. Cuando se detecta un caso, en esa manzana que vive la persona afectada se denomina, bueno, la manzana índice, digamos, y se debe bloquear 9 manzanas alrededor, ¿sí? Ah. Es decir, esa manzana más todas las 8 manzanas que circundan a esa.
Bien.
Esto tiene una explicación, que es porque el mosquito que se supone que está en el área ahí afectada podría, digamos, trasladarse hasta 150 metros más o menos del área donde se produjo la picadura.
Claro.
Entonces, por eso se bloquea ahí cerca, digamos, dentro de todo, no todo el pueblo.
Claro, explica, porque ayer era una consulta, tenía 8.000 mensajes, acá, bueno, un poquito menos. Pero decían, ¿y pero por qué en lugar de esas cuadras nomás no se hace una prevención masiva y se fumiga todo el campo, el coso,
claro,
la cancha?
Eso también nosotros habíamos preguntado. Bueno, hay todo un protocolo también que nosotros nos tenemos que manejar, con un protocolo de la provincia y a su vez de la nación, ¿no es cierto? Cada vez que ahí se detecta un caso, nosotros tenemos que notificar a la provincia, porque también se lleva todo, se hace todo un relevamiento de los casos que hay. Por eso nosotros, cuando vemos las noticias, sabemos que en tal lugar hay tantos casos y así. Y eso a su vez nos tienen que autorizar a fumigar y nos mandan un líquido especial, que no es con cualquier líquido, sino que es un líquido. El líquido se llama DEP, que es un compuesto, que es la permetrina que a una concentración más elevada. La permetrina también se utiliza para la pediculosis, si ustedes se acuerdan, u otras.
Los insecticidas,
sí,
también.
También tiene permetrina, bueno.
El repelente,
una,
¿o no?
Claro, esta es una permetrina que tiene al 30% una concentración y que hay que diluirla de una manera especial también para que, bueno, cause su efecto, y hay que fumigar en un momento especial también, porque queda un efecto residual, pero el efecto residual tampoco es tan largo,
claro.
O sea que por ahí sería como mal utilizar los insumos, fumigar en todo el pueblo, porque
si no hay casos,
claro,
en algún
si
lugar.
No hay casos, porque, bueno, no nos autorizarían a hacerlo, y nosotros si quisiéramos hacerlo en forma particular, por ahí no se podría, porque necesitamos esos líquidos especiales que nos mandan, y además, porque no se justifica, porque solamente hay que atacar, digamos, la zona donde se van presentando los casos por esto que explicaba. Entonces, nosotros también pensábamos que a lo mejor este pueblo no es tan grande y se puede hacer una fumigación masiva, pero no sería malgastar el insumo y no daría el resultado que esperamos.
Perfecto.
Así que lo más adecuado es que la gente vaya viendo en sus patios, como siempre decimos, los lugares donde se podrían reproducir los mosquitos, ¿sí? Eso es muy importante, porque nosotros lo que estamos haciendo con la fumigación es matar, digamos, al mosquito ya adulto, el mosquito, pero no las larvas y todo eso. Para eliminar también las larvas, que es el futuro mosquito, tenemos que eliminar todos los recipientes que tengan agua en desuso, como decimos nosotros, las latas, los tachos, las cosas que tengamos que puedan acumular agua, revisar bien los patios y todo, porque ahí es donde los mosquitos que pueden estar infectados ponen sus huevos, y ahí salen esas larvitas que después siguen un ciclo que van a ser los futuros mosquitos que puedan infectar también. Así que tenemos que estar atentos a eso. No es solamente que nos quedemos tranquilos con la fumigación.
Cada uno debe, por empezar, el patio.
Sí.
Si hay yuyos, cortarlos.
Claro, sí, sí.
Tratar de que no ingresen a nuestras casas.
Sí.
Y si están, matarlos.
Exactamente.
Y utilizar, mira, esta mañana leía la nota de un ministro, no recuerdo dónde, que decía, durante el COVID usábamos alcohol, ahora debemos salir con repelente.
Sí, repelente es fundamental. También subimos una nota, nosotros la vamos a volver a subir, Ya todos habrán dado cuenta que es como que nos ponemos repelente y los mosquitos nos pican igual o no le hacen mucho efecto. Bueno, eso también porque se va produciendo como una resistencia al repelente que siempre usamos. Y ahora, por ejemplo, se ha actualizado esto de los repelentes. Sí. Los repelentes traen un componente que se llama DEET. Sí. Que nosotros ya hablamos, que se escribe D-E-E-T. Y ahí tiene un porcentaje.
Uh-huh. 30.
Que, claro, ahora se autoriza hasta el 30%, porque antes era el 15, el 20. Uh-huh. Se ha ido subiendo ese porcentaje cuando hacen los repelentes, porque bueno, los mosquitos también se vuelven resistentes a los productos que siempre se usan. Entonces, obviamente, sí. Se han ido, a veces nos damos cuenta de eso, que aunque nos ponemos repelente, los mosquitos están rondándonos igual.
¿Cada cuánto? Esto sería como el protector solar, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, antes nosotros, en el caso de los pediatras, a los menores de 6 meses no le autorizábamos poner repelente porque Ajá. podía ser tóxico. Sí. Ahora se ha autorizado a partir de los 2 meses de colocar Ajá. repelente a los niños. Bien. Y que tengan hasta el 30% de DEET, inclusive el que usamos los adultos, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Porque,
sí.
Y se deben reponer los repelentes cada 2, 3 o 6 horas, según donde estemos. Si estamos claro. en un lugar que está ahí muchos mosquitos, se pueden reponer más rápido.
Sí, sí.
Y si estamos en un lugar cerrado, bueno, que no vemos presencia
cubierto,
de mosquitos
claro.
cubierto, bueno, se pueden ir naciendo cada 6 horas, pero si no, hasta cada 2 o 3 horas se puede, si estamos al aire libre, en un lugar que vamos a estar un rato largo al aire libre,
poner
otra vez.
Y doctora, ¿por qué dice que se desaconseja el uso de citronela?
Sí, eso no lo sé, estoy buscando la información, porque antes, o sea, el uso de citronela por ahí es como un
ahuyentador,
claro. ahuyentador, no es que va a matar los mosquitos. A lo mejor en el comunicado lo que quiere decir es que la gente no se quede tranquila con claro. que poner citronela va a reemplazar
al... No reemplaza la citronela
claro, al no repelente. Va a reemplazar al repelente. Siempre uh-huh. hay que tener en cuenta que el producto que va a ser tóxico para el mosquito es el DEET. Uh-huh. Entonces no es la citronela.
Uh-huh. Y doctora, ¿qué pasa con los síntomas? ¿Cuáles sí. son?
Bueno, los síntomas, en general, lo que hay un montón de síntomas, uh-huh. pero lo más típico es que haya fiebre alta, bien alta, inclusive sí. los adultos, 39 o 40 grados, uh-huh. que a veces no estamos acostumbrados a tener no. esa fiebre, y es terrible, porque además de la fiebre, esto acompaña un malestar general muy, muy grande, con dolor en todo el cuerpo, en todo, uh-huh. la cabeza, detrás de los ojos, todos los músculos, las articulaciones. Entonces, además de esa fiebre, y que es seguida la fiebre, son picos reiterados y altos, hay un malestar que uno realmente lo obliga a estar en reposo o a estar uh-huh. en la cama, no puede salir a ningún lado. ¿Sí?
Bien, bien, bien.
Además se puede acompañar de manifestaciones gastrointestinales, como un dolor en la panza, como si uno hubiera comido algo que sí, le causó sí. mal, que no tiene hambre, inclusive con vómitos y diarrea también. Uh-huh. Y puede acompañarse de un sarpullido, un brote, como uno se brotó, a veces le parece que es una alergia a algo.
Sí.
Cuando uno dice, ay, algo me cayó mal y me broté, bueno, sí. Un brote así también en la piel.
Uh-huh.
Después hay otras cosas que pueden aparecer, como por ejemplo, pero eso a lo mejor lo detectamos los médicos cuando revisamos, que es que se agranden los órganos, como la hepatomegalia, uh-huh. o que se agranden los ganglios, o que veamos inyección conjuntival, se llama que las conjuntivas de los ojos se pongan más rojitas,
sí.
o que haya un color amarillo en la piel también cuando está afectado el hígado.
Uh-huh.
Bueno, y lo...
¿Y cuáles son las consecuencias?
Claro.
¿Por qué llega a morir? Hay 20 y algo de muertos en sí. la provincia de Tucumán. ¿Por qué llega a morir la persona?
Claro, lo que nos tiene que llamar la atención es cuando se empiezan a producir hemorragias. Eso, una de las cosas características cuando pedimos nosotros un laboratorio, vamos a ver que bajan los glóbulos blancos
uh-huh.
y que bajan las plaquetas, que son las que son responsables de la coagulación, ¿sí?
Sí.
Entonces, si bajan las plaquetas, puede ocurrir sangrado en cualquier lugar, inclusive un sangrado masivo.
Ajá.
Puede ocurrir sangrado, bueno, la gente por ahí se da cuenta de los sangrados más leves, como sangrados de la nariz, de las encías.
Ajá.
Sangrado al orinar, al defecar, y bueno, y los sangrados internos que a lo mejor no...
Que no se percatan.
Claro, pueden ser en la cabeza, por ejemplo, uh-huh. con una hemorragia, o sí. una hemorragia de órganos internos, eso uh-huh. puede ser muy grave. Además, a veces la diarrea y los vómitos son tan intensos que provocan un estado de shock, que se llama una deshidratación intensa. Sí. Y si esto lo sumamos a que le afecta a una persona que ya tiene alguna enfermedad de base, por supuesto siempre es más grave, o un claro. niño. Sí. Ha habido casos también, ahora hay casos de niños que están en terapia uh-huh. por eso, por las hemorragias.
Hasta un bebé ahí.
Sí, por las hemorragias o por los casos de shock, que digamos que llevan a una deshidratación grave, y el shock ya es un fallo donde fallan muchos órganos a la vez. Claro. Entonces ya es muy difícil, empieza a fallar el corazón, empieza a fallar
por eso pulmón, es que se hacen transfusiones, tiene sí, que sí. ver con eso.
Las transfusiones son para las plaquetas.
Ah, bien.
Cuando hay personas que están en terapia o que están graves, en general las transfusiones son para recuperar las plaquetas, que las plaquetas son las que pueden sangrar, las que pueden causar el sangrado y las complicaciones más graves. Entonces sí, por eso, y en los niños también.
Estaba leyendo el otro día también que decían que sucede muchas veces que como en el verano, que el aire, que esto, que aquello, se pasa sin a lo mejor ir al médico porque dice, no, me duele la cabeza, pero es de tal cosa, y pasaron un dengue sin haber sabido que lo tenían. Sí. Como que el segundo es más difícil.
Claro, sí, sí, queda como una memoria inmunológica que a veces hace que todos estos síntomas que yo te decía se desencadenan mucho más rápido, porque si no, la evolución de la enfermedad lleva más o menos entre una semana y 10 días. Que hay los primeros 4 o 5 días son con fiebre alta y todo ese malestar, y después pueden aparecer las complicaciones que decíamos, porque empiezan a bajar más las plaquetas y puede ocasionarse o las hemorragias o el shock o la deshidratación, y después ya viene la fase de recuperación. Entonces a veces hay personas que, claro, tal vez en algunos organismos no se presenta con todos estos síntomas tan floridos y tan graves, porque a lo mejor la persona está inmunológicamente bien, no tiene ninguna enfermedad de base, no sé, es más joven. Entonces a lo mejor se detecta cuando ya tiene algún sangrado y le llama la atención, y a lo mejor estaba transcurriendo un dengue o tiene un poco de dolor de cabeza y de cuerpo y está pensando que está resfriado, congestionado o alguna otra cosa. Pero bueno, siempre es útil, es necesario consultar, porque vamos a estar preguntando también si estuvo, por ejemplo, en nuestra zona ahora tenemos algunos casos. Ajá. Pero hay muchas
¿cuántos
personas,
hay acá en María Juana, doctora?
Y hay unos 4 o 5 confirmados hasta el momento de adultos.
Bien,
todavía ninguno.
Bien.
Pero hay personas que han viajado, por supuesto, también. Las personas se mueven para otras localidades y en otros lugares.
Lo decía ayer, yo digo, después del fin de semana largo, hemos ido para todos lados.
Sí, para todos lados.
Bueno, Rafael es un foco también.
También.
800 y pico casos.
Claro, hay gente que por trabajo viaja
todos los días.
O por estudio viaja todos los días o casi todos los fines de semana. Entonces la gente se moviliza de un lado para otro, y hay que tener en cuenta la incubación también, que es importante. Cuando el mosquito pica a una persona infectada, después le va entre 5 y 7 días para hacer el ciclo en el interior de su cuerpo, del mosquito, para poder transmitirlo, ¿sí? O sea que si a lo mejor una persona se infectó un fin de semana porque lo picó un mosquito infectado, después ese mosquito que la picó no va a picar enseguida a otro y le va a producir el dengue. Va a demorar ese tiempo, ¿sí?
Bien.
Una semana.
Bien.
Lo mismo que las personas que se infectaron no van a tener síntomas enseguida, sino que van a tener un periodo de incubación que va a ser de 3, 4, 5 días, también hasta que manifieste sus síntomas.
Bien.
Y cuando el mosquito, digamos, cuando la persona está infectante, digamos, es cuando tiene los síntomas más floridos, cuando tiene fiebre alta. Y cuando tiene fiebre alta la persona es porque se produce en su cuerpo la viremia, es decir, la salida del virus a la sangre. Entonces la persona siente todo ese malestar.
Bien.
Con fiebre alta, con todo ese dolor en el cuerpo. Y si en ese momento a esa persona la pica un mosquito, el mosquito se convierte también en un mosquito infectante que puede transmitirlo, ¿sí?
Bien.
Así que esa persona que está con síntomas, aunque no esté segura todavía que tenga dengue, tiene que estar, digamos, muy consciente de que no la tiene que picar ningún mosquito, o sea, tiene que ponerse repelente todo el tiempo, a full, estar, no te digo aislado, encerrado, pero tratar de estar lo menos posible en lugares donde pueda haber más gente y mosquitos y aire libre y todo eso,
se va. Es un cuidado entre todos, ¿no?
Claro, como decíamos con el COVID, también tiene que ser algo así, digamos, un cuidado
de responsabilidad.
De responsabilidad, solidario, comunitario, porque la forma de transmisión es esa, ¿sí? Cuidar nuestros patios. Cuidar, porque a veces veíamos cuando hacíamos el bloqueo que hay gente que nos decía, sí, yo cuido mi patio, pero mi vecino no, ahí tiene un montón de cosas acumuladas y no hace caso. Entonces, bueno, a lo mejor no me va a picar un mosquito que mío. Esté en mi patio, pero va a venir.
Los míos son buenos.
Claro, entonces es siempre esto.
Yo creo que repelente a full.
Sí.
Una espiral afuera, para, no sé si los mato, los ahuyenta la espiral.
Los ahuyenta también.
Bueno, y a tener mucho, pero mucho cuidado y la consulta al médico.
Y la consulta.
Siempre es un gusto, doctora, hablar con vos porque sabes muchísimo y nos sacás todas las dudas. Así que muchísimas gracias.
Te agradezco. Vamos a estar seguir en comunicación a ver cómo va esta nueva epidemia que nos va a tocar seguramente.
Seguro que sí. Gracias.
Adiós.
Un buen día. Ahí estábamos, la doctora Laura Alacia contándonos precisamente cómo cuidarnos, del dengue, cuáles son los síntomas. Lo que ustedes me iban preguntando, que lo trasladamos a una profesional con la seriedad correspondiente.